Es momento de abrir tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Está con nosotros para analizar la actualidad económica Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Rocío.
Nos acompaña Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización de la Universidad de Nebrija. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, Miguel Ángel, Juan Carlos, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar con la cita que arranca mañana en el Congreso. Tendremos dos días, proceso de investidura de Núñez Feijóo, en el que, bueno, sin duda el tema de la amnistía va a estar rondando. No sé si solo eso lo va a copar todo o si habrá también tiempo para hablar de la situación económica, para ver cómo está la realidad económica de nuestro país. ¿Va a estar en un segundo plano la economía, Miguel Ángel?
Hombre, yo creo que sí, por supuesto, incluso en un tercero, ¿eh? O sea, no demos la visibilidad que de verdad le quieren dar, ¿no?, los políticos hoy en día en nuestro país a la economía, ¿no? Es cierto que bueno, que todo apunta a que, pues, en las fases próximas que vamos a tener en nuestro país va a ser, pues, a lo mejor una desaceleración, ¿no? Pero bueno, pero todas las previsiones que se están haciendo por medio de muchos organismos, pues, dan pequeños incrementos, ¿no?, con respecto a lo que se tenía previsto para este fin de año. Y bueno, si esto se mantiene a nivel internacional, pues probablemente así sea. No creo que en esta mañana no va a haber prácticamente ninguna alusión a lo que es el tema económico, más allá de ese discurso que intentará hacer Feijóo para darse referencia como si fuera presidenciable, ¿no? Pero no, viendo que la situación va a ser la que es desde el punto de vista de votación, yo creo que las réplicas ninguna van a estar encaminadas a ellos y por lo tanto pues no va a haber debate económico dentro de lo que es la investidura. Pasará pues como una cosa más por encima y no creo que sea la fundamental.
Juan Carlos, va a ser una sesión de puro trámite y sin impacto, porque esto de la incertidumbre política cada vez afecta menos económicamente hablando.
Bueno, yo creo que la incertidumbre política sí que afecta. Otra cosa es que ahora pueda estar afectando mucho, que hay otros vectores que puedan afectar más a la situación económica, ¿no?, a la evolución de la situación económica. Pero yo me temo que mañana, coincido con Miguel Ángel, no se va a hablar de economía. Me temo además que va a haber un debate bastante bronco. Bueno, pues va a ser un debate Feijóo sí, Feijóo no, Sánchez sí, Sánchez no, y con la amnistía de fondo y los pactos que el Partido Socialista pretende llevar a cabo para que el presidente en funciones vuelva a salir elegido. Y me temo que la situación económica, en este momento al Partido Socialista no le interesa hablar de ella, ante una posible desaceleración de la actividad económica, y desde luego al Partido Popular, pues creo que tiene otro tema donde puede sacar mucho más rédito, que es la famosa amnistía y los pactos que pueden llevar a Sánchez de nuevo a la presidencia, que hablar de economía en este momento.
Fernando.
Coincido, yo creo que la única referencia a números que va a haber mañana y pasado tiene que ver con los números que van del 172 al 176, 177, como posibilidad de que exista una investidura, que no parece muy probable. Lo demás, lo que tiene que ver con la economía y con los problemas que tenemos y que tenemos que resolver, pues lamentablemente van a seguir ahí después de la investidura, bien sea de Feijóo o bien sea de Sánchez. Y eso los afrontaremos después. No tiene mucho sentido que mañana y pasado se hable de economía cuando lo importante es saber cuál va a ser el enfoque económico que va a tener el posible gobierno que tengamos por delante en los próximos años. Primero sepamos qué gobierno, segundo veamos con qué enfoque se afrontan los problemas económicos que no se van a volatilizar.
Bueno, estamos en los últimos días hablando mucho de Grecia, de toda esa polémica que hay en torno a la reforma laboral aprobada en ese país y que, bueno, tenemos sobre la mesa algunos de los grandes titulares, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que se permita trabajar 13 horas al día, que haya empleados de guardia a los que con el requisito de que se les avise con 24 horas de antelación, puedan ser llamados a trabajar en diferentes turnos. Ha habido un enfrentamiento en redes sociales entre la ministra española, que ha criticado esta reforma en Grecia, con su homólogo griego. No sé qué opinan de toda esta polémica, de esto de las 13 horas en Grecia, sin mirar lo que se hace aquí en España, ¿no? Porque ese sería un debate. Miguel Ángel.
Bueno, vamos, sí, pero vamos, yo creo de todas maneras que estamos en la misma de siempre. Es un debate bastante flojo en su continuidad, ¿no? Bueno, los países desarrollados y el estado del bienestar yo creo que están muy ligados a todo este tema laboral, ¿no? Y por lo tanto, pues todas estas cosas yo creo que al final son cantos de sirena. Y por mucho que queramos aquí, por ejemplo, pues en nuestro país es que el debate no existe, no llegará o no tiene la profundidad alguna. Yo me gustaría ver a mis contertulios, que son de verdad los que más pueden aportar, ¿no?, sobre esta idea, porque hay una parte muy importante de todo esto que es de verdad si tenemos la formación adaptada a las necesidades o no laborales, ¿no? Y eso es lo que tendremos que ver también de aquí al futuro, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y ellos, como expertos en la materia, pues nos pueden dar a lo mejor mucha más luz, ¿no?
Juan Carlos.
Pues bueno, yo sí creo que no hace falta dar luz. Si tuviéramos un sistema educativo más adaptado a las necesidades del mercado laboral, no tendríamos las tasas de desempleo que tenemos, ni juveniles ni en total. Y desde luego, viendo la polémica, sí que creo que coincido con el ministro de Grecia, ¿no? Realmente no somos quienes para dar lecciones a nadie sobre un mercado laboral, cuando desgraciadamente España pues hemos conseguido superar a Grecia en tasa de desempleo, y en tasa de desempleo juvenil estamos por encima del 25%. Pocas lecciones a nadie, y sobre todo de quienes, aquellos que encima votaron en contra de esa reforma laboral que se supone que es la que está generando empleo, ayudando a generar empleo en España, ¿no? Entonces, bueno, no, yo creo que hay que ser un poquito más prudente y a veces estar uno callado está más guapo, y sobre todo no pretendiendo dar lecciones cuando eres el último de la clase.
Fernando, ¿cuál es su opinión?
Pues de acuerdo en que las entidades educativas, y yo me sumo como uno de los responsables de una de ellas, pues no somos un muy buen ejemplo de cómo adaptarnos al mercado laboral, porque las tasas de desempleo son muy elevadas y en la población de 18 a 25 son terriblemente insufribles. Hablamos del 30 al 35, así que efectivamente así es. Respecto a esta polémica, que me parece un poco, pues no sé, de patio de colegio que más que de patio de universidad, poco que decir. Es que esto ya ocurre. O sea, nosotros vivimos en un país en el que existen muchísimas personas que trabajan 8 horas y luego tienen un empleo complementario como autónomo. No entiendo dónde está el problema, no entiendo dónde está la dificultad, porque esto es algo voluntario. No van a obligar a los trabajadores a realizar 13 horas diarias, sino que dan esa posibilidad, cosa que me parece estupendo, porque es flexibilizar las opciones de generar ingresos con el trabajo que cada uno decida o tenga que realizar para conseguir lo que necesita para pagar sus facturas al final de mes. Y el resto me parece una comparación desafortunada de nuestra ministra, porque creo que no somos país para hablar de mercado laboral, sino para callar y aprender.
Bueno, habla de involución, Yolanda Díaz, y de que vamos hacia una economía cada vez más low cost, Miguel Ángel.
Bueno, vamos, es que esas cosas, yo no sé, si... Bueno, es que estamos en un momento, yo creo que evidentemente dar tanto protagonismo a un partido de carácter minoritario en la formación de gobierno, como es en este caso, pues Sumar, pues obviamente lo que está implicando pues es el tener que estar escuchando mensajes incoherentes y relacionados de manera permanente, ¿no?, de una manera estable ya, como si fuera además algo que se dice o que se hace desde un estamento político de calidad y sobre todo de penetración en lo que es la vida de los españoles, ¿no? Es evidente que las mayorías en este país pues están confortadas, están enfrentadas en sí, y entonces no hay ninguna posibilidad de que todos estos discursos vacíos y llenos nada más de palabras huecas pues dejen de llegar a lo que es la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, yo es que todo lo que digan en este sentido, o sea, la credibilidad que puedo dar a este tipo de declaraciones pues son mínimas, ¿no? Y sobre todo lo que es el contexto internacional, qué figura o qué representa esta persona dentro del contexto internacional desde un punto de figura política y de figura laboral, y a partir de ahí pues intentar meterlo todo en la coctelera y ver si esto le hacemos caso o lo que hacemos es, de una manera u otra, dejar de hacer caso a este tipo de incongruencias.
Bueno, vamos a cambiar de tercio, si les parece, porque hoy se cumple el 8º aniversario de la aprobación de los famosos ODS, de esos 8 años desde que Naciones Unidas aprobara los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que recordemos nos vinculan a todos en torno a 17 grandes desafíos y una fecha de cumplimiento que es el año 2030. Desde el punto de vista económico, ¿qué ha supuesto esto, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que es poner sobre la mesa una serie de en este caso, nunca mejor dicho, objetivos para tratar de mejorar la vida de todos los ciudadanos en distintos puntos de vista, pero también desde el punto de vista económico. Y son objetivos, pues yo creo que, bueno, pues quien puede estar muchas veces en contra de ellos, bien, pero al final la realidad es que hace que sean verdaderamente difíciles de cumplir, ¿no? Y es como, bueno, deseos, cartas a los Reyes Magos que intentamos que se cumplan, que ojalá se vayan haciendo las cosas necesarias para ir cumpliéndolos, pero que veo verdaderamente complicado que lleguen a hacerlo.
Fernando.
Pues hombre, yo me remito a las palabras de Antonio Guterres, que no es personaje menor siendo secretario general de la ONU, que dice que solo el 15% de las metas que se fijaron en los ODS en 2015 van por buen camino, y dice que algunas de ellas incluso están retrocediendo. Yo creo que es evidente que nos hicimos una apuesta demasiado ambiciosa. 8 años después, y a falta de otros tantos, pues no parece que sea muy viable lograr lo que se puso como objetivo. Y hay 4 elementos que se necesitan dilucidar cuanto antes. El primero es el de la decisión, el de llevar los planes a ejecución. No quedarnos en lo que hay que hacer, sino en ponerse a hacerlo. El segundo es resolver los problemas de financiación. Luego tenemos que trabajar todos en tener unos datos que sean fiables y que sean homogéneos entre los diferentes países o diferentes bloques. Y el cuarto es que ese plan de acción se ponga en marcha. Es decir, que nos pongamos a trabajar en la acción, no en diseñar el plan y en saber lo que tenemos que hacer, sino en realmente poner fechas concretas para tener objetivos conseguidos. Momento crítico, yo soy poco optimista en esto. Creo que las urgencias locales están muy por encima de las urgencias mundiales, y esto es difícil que cambie en los próximos años.
Bueno, hay sectores en los que ha impactado mucho más, ¿no? Por ejemplo, el sector del que más hablamos aquí en este programa, en el mundo de la gestión de activos. La verdad es que todo esto ha supuesto un antes y un después. Todo el mundo se ha apuntado a este carro de los ODS, a la inversión sostenible. Pero hay, Miguel Ángel, también algunos sectores, digamos, en los que se corre un poco a marchas forzadas para cumplir metas. Por ejemplo, hay petroleras que intentan darse la vuelta como un calcetín, petroleras sin petróleo. Un sector como el automovilístico, en el que se trata de cambiar a marchas forzadas. ¿Estamos siendo demasiado ambiciosos, poco realistas?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, bueno, coincido plenamente en lo que han comentado mis dos contertulios. Es evidente que aquí el problema está en que no todas las marchas van a ser iguales, ni todos los ritmos van a ser iguales. Incluso desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta que la pandemia ha pillado en mitad de todo este proceso y muchas cosas que estaban ya planificadas o pensadas se han trastocado, ¿no? Cierto es que, por ejemplo, Europa pues ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de capital, ¿no?, para volver otra vez a la senda del crecimiento, y por lo tanto pues intentar que esto se junte con el ODS, evidentemente, con esa reactivación que pretendían los fondos Next Generation, pero es evidente que los estados, cada uno va a su ritmo, y como bien decía en este caso Fernando, pues yo creo obvio que la localidad va a ser lo importante para ver si se van tomando avances o no, y no esa globalidad que va a ser más difícil, ¿no?, de gestionar. Sectores, vamos, pues es evidente que todo lo que tiene que ver con las partes más de producción, más tradicional, como es el automóvil, o sobre todo con esas energías que todavía no están renovadas, pues obviamente les va a costar mucho más adaptarse, porque lo que pierden es valor, y ninguna de estas compañías quiere perder valor, lo que quiere es seguir creciendo y tener una rentabilidad elevada, y por lo tanto las inversiones que pueden hacer o se les acompañan, como se está haciendo por parte de las administraciones públicas, o evidentemente por sí solas las compañías no se van a ir a cumplir los ODS.
Bueno, hoy mismo hemos visto que los ministros de Industria de la Unión Europea han acordado pedir que se rebaje la ambición climática en el ámbito de los coches, vehículos ligeros, también camiones, con respecto a lo que había propuesto la Comisión Europea. Juan Carlos.
Bueno, es que al final, vamos a ver, son cosas, la electrificación es algo deseable, pero es que va a ir más lenta de lo que desgraciadamente quizás sería lo bueno. No es fácil, hay un parque de vehículos de motor, hay una dificultad todavía de que los vehículos eléctricos, tanto por precio como por falta de estaciones de recarga, pues se expandan, y por tanto, por decreto decir que en el año 2035 tiene que desaparecer los coches de combustión o dejar de venderse va a ser muy complicado, porque me temo que no vamos a estar preparados preparados para cambiar. Como objetivo intentar conseguirlo me parece bien, pero yo creo que la realidad va a ser algo diferente y creo que deberíamos ir adaptándonos a esa realidad sin renunciar, evidentemente, a tratar de reducir todo lo que posible la dependencia de los combustibles fósiles.
Bueno, seguiremos hablando sin duda de esto. A lo largo de toda esta semana se va a hacer mucho balance de estos 8 años. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University, y Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización de la Universidad de Nebrija. Ha sido un placer, gracias, muy buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.